Cope más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, Eguerdión, muy buenos días, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 FM. Saludos de David González desde la parte técnica, yo soy Alicia Calleja. En este Día Mundial de la Ópera, qué bonito, ¿no? El Día Mundial de la Ópera, y además tenemos nuestra sección especial con la cultura, con la selección musical, con Dora Fernández de Pinedo, nuestra divulgadora cultural. En este Día Internacional también del Artista, entre otras cosas. Pues vamos a hablar con ella para ver qué es lo que ha seleccionado para este encuentro con nosotros, este encuentro semanal. Y antes vamos a ver los avisos de tráfico y tiempo que nos esperan en las próximas horas. Sala de pantallas, Loli, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en la calle Irati, Nadine Gordimer, Paseo de la Ilíada y Boulevard de Salburúa. Por último, el corte hasta las 8 de la tarde de la calle Abrevadero. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, bueno, pues un día nublado, ya lo ves. Por la tarde parece que la nubosidad va a ir a menos y por la noche quedará poco nuboso y lo vamos a disfrutar ya menos, ¿no? Viento del suroeste con rachas fuertes, atención. Temperaturas máximas en moderado a notable ascenso, y es que vamos a llegar a una temperatura de unos 23, 24 grados de máxima. Tenemos ahora mismo 21 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una canción que no pasa desapercibida, un tema que seguro has escuchado cientos de veces. En este 25 de octubre nos lo trae nuestra querida colaboradora, la divulgadora Dora Fernández de Pinedo, en este Día Mundial de la Ópera, Día Internacional del Artista, 25 de octubre. Muy buenos días, Dora.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bueno. Qué bueno, viajas tanto, mucho más que nosotros, te mueves más. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo estás tú?
Bueno, yo estoy muy bien después de haber visitado una ciudad de, bueno, alemana, Colonia, que me ha dejado absolutamente entusiasmada, me ha hecho ver un mundo, bueno, pues de cuidado, de esmero,
sí,
de una educación extraordinaria, de, bueno, de una atención a la estética, a los valores, a, y sobre todo, pues, en fin, una demostración que, bueno, muy muy importante, de que se pueden tener iglesias abiertas a cualquier hora del día, con mobiliario estupendo, con unos órganos allí presentes,
sí,
y sobre todo, bueno, pues eso, a dispuestas a que las personas lo visiten, y lo disfruten.
Bueno,
porque verdaderamente es admirable.
Qué bien.
Bueno, pero
nos alegramos mucho.
Hoy vamos a hablar de una gran tragedia y creo que de una obra maestra.
Sí,
Así lo puedo decir. Bueno, pues vamos a empezar por hacer un comentario. Bueno, se podría hablar tanto de esto, Pero lo vamos a hacer muy breve. Vamos a decir...
A ver.
Bueno, la película de la que voy a hablar se titula Un año, una noche.
Sí.
¿Qué va a recordar, conmemorar, lamentar, compadecer una gran tragedia que en 1915 se produjo en una sala de fiestas en París, que se llamaba Bataclan?
Ah, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Esta sala de fiestas está situada en el distrito 11 de París.
Uh-huh.
En una zona al otro lado del Sena, diríamos, ¿no? Donde está la Torre Eiffel y donde está, incluso Notre Dame. Bueno, es una zona un poquito alejada de lo que es la zona más turística de París,
sí.
Aunque una de las iglesias más importantes de París, la gran tumba de los reyes en París, está muy cerquita. Bien, esta sala se inaugura en 1865
uh-huh.
y tiene forma de pagoda china.
Uh-huh.
Es un estilo chinesco. Lo hizo en 1864 un arquitecto que se llamaba Charles Divan. Allí se había un tipo de música, que eran vodevilles, revistas,
¿eh?
Y sobre todo se llamó así porque ahí, para hacer conmemorar una obra de Offenbach,
uh-huh.
una opereta, que se llamó de esa manera, Bataclan.
Sí.
Bueno, fue un escenario legendario, hasta el extremo de que en los años 70 era tan legendario que fue el gran templo de la música rock.
Uh-huh.
Y en 1991 se declaró monumento histórico, en cuanto al arte arquitectónico,
sí, sí,
y demás,
del ámbito
de Francia.
Ajá, arquitectónico,
bueno,
eso es.
Pero esto que había tenido, diversos pases, muchas historias en el mundo, esa sala en 1910 tuvo una restauración y allí se dedicó sobre todo a lo que era el mundo de las revistas.
Uh-huh.
Ahí estuvo Maurice Chevalier, ahí cantó Edith Piaf, que acabamos
sí,
de escuchar
sí.
también en este momento. Y, dado su éxito, hice todos los montajes de esta, todas las escenografías de esta sala, giraron por Latinoamérica y concretamente en Argentina.
Uh-huh.
Luego, cambió de propietarios, padeció un incendio.
Sí, sí.
Y por fin, se dedicó al cine. Fue una sala para dar sesiones de cine. Curiosamente, yo tengo que decir algo no es una palabra muy conocida,
uh-huh.
pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña que, los mayores llamaban de una manera... Una cosa de Bataclan era una cosa un poco barrio bajera.
Sí.
Era una cosa, sobre todo que unas actuaciones de mujeres, diríamos, un poco ligeras
uh-huh.
en el sentido formal del comportamiento esperado para una dama. Porque
yeah.
eso se le puso en Argentina. O sea, cuando llegaron a Argentina, hicieron aquellos números un poco atrevidos, en Argentina se llamó bataclanera
uh-huh.
A una mujer que actuaba de esa manera, un poco al margen de la respetabilidad.
Sí, sí, entendemos.
Como digo, esta sala, que llegó a ser en los años 70 ya un icono de la música nueva, de la gran innovación, y que además tengo que decir que es, si alguien se quiere acercar en internet, es un edificio precioso.
Ajá.
Efectivamente, se ha tenido algunas modificaciones, pero recordaba un poco su estructura
sí.
a una pagoda china.
Uh-huh. Estamos aquí buscando, sí, para admirar.
Bueno,
ajá.
bueno, y ¿qué vamos a decir? Pues que concretamente el 13 febrero de 2019,
¿sí?,
ahí ocurre la gran catástrofe. Uh-huh. La gran catástrofe. ¿Qué nos va a deber? La gran catástrofe con, bueno, una hecatombe terrible, lo que allí sucede.
Yeah.
¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta esta película? ¿Quién es su director?
Vamos a ver.
Su director y guionista es Isaac Lacuesta.
Sí.
Es un hombre muy joven, de Gerona, que al mismo tiempo, bueno, pues es un catedrático, es un profesor en la Universidad de Barcelona, y que además es una persona distinguida por ser guionista, por hacer, bueno, pues no solamente films de ficción, sino también documentales.
¿Mm?
Y desde luego con esta película ha demostrado verdaderamente que existe el talento.
Ya. Yeah.
O sea que es algo absolutamente transformador.
¿Sí?
Es algo conmovedor. Es algo emocionante.
Bien.
Bien, ¿quiénes son los demás quienes constituyen este reparto?
A ver.
Noémie Merlant es una mujer parisina que la vimos hace poco en una película que a mí me gustó mucho, que se llamó Distrito 13, y que hablaba con mucho acierto de bueno, cómo se vivía en algunas zonas de París donde la vida no era muy fácil, la vida migrante, los espacios no eran, pues en fin, lo que nos pueden demostrar mostrar otras películas, bueno, con unos ambientes, pues en fin, más favorecidos. También interviene Alex Mogó.
Sí.
Y el gran Nahuel Pérez.
Ajá.
Un hombre que en esta película demuestra que es un actor de quitarse el sombrero. Nació en Buenos Aires en 1986. Es una película que tiene tales cualidades que estás viendo esa película y estás absolutamente conmovido, porque no nos va a hablar de aquella cosa terrible que todos conocimos, que todos supimos, desde el punto de vista de lo narrativo, del relato convencional.
Sí, sí.
No,
de la noticia
que
supimos.
Nada que tenga que ver con el informe de televisión,
sí,
con el informe de la prensa, sino es la vivencia, cómo viven, cómo van a seguir su vida una pareja, que son reales.
Sí.
Esto, bueno, se sabe, esta pareja es real. Sobrevivió después de aquel terrible suceso, y luego tuvieron que encontrar el camino de su vida. Una pareja que estaba viviendo pues en un piso de París,
¿sí?,
compartiendo vida, pareja, intereses, y que acuden a aquel concierto. Y la habilidad, la maestría, el magisterio con que esa película está llevada a cabo y cómo se puede mostrar con delicadeza, sin ningún morbo,
sin
escenas sangrientas, sino el terror, el aprisionamiento, el cautiverio.
Mira.
Que las personas que sobrevivieron a aquel suceso estaban sufriendo, cómo escaparon de allí.
Yeah.
La película va a empezar con una pareja abrazada que transita por las calles de París envueltas en una especie de manto que les han dado para protegerse, por supuesto, ignífugo, y desde luego para protegerles del frío, porque allí habían perdido todo. Y van a su casa, intentan dormir.
Uh-huh.
Están abrazados, unen sus manos, y ahí es donde el espectador vamos a ver las diferentes maneras que unas personas pueden afrontar la misma situación.
Claro.
La misma situación que han vivido, pero luego la diversidad con que cada uno lo va a asimilar. lo va a digerir. Ahí tenemos dos personalidades. Una mujer que, bueno, intenta superar lo que le ha pasado, alejada del recuerdo, negando, ¿sí?, incluso negando las imágenes que ha vivido, los recuerdos que ha tenido, no los quiere tener. El director nos va a mostrarlos a los dos en su casa,
¿sí?,
donde él despierta de un sueño pues muy turbulento, y ella está trabajando en el ordenador. Y él le pregunta, ¿qué haces? ¿Has dormido algo? Dice, ya 2 o 3 horas. ¿Qué estás haciendo? Y responde, la compra. A lo cual,
tu
pareja dice, nunca hemos hecho la compra online.
Sí,
pero ahora sí, porque igual se acaban las cosas, nunca se sabe lo que va a pasar.
¿Cómo puede transformar la vida, no? La vida individual y en pareja, ¿no? Un shock así.
Para toda la película. Vamos a ir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Uno acaba de despertarse con la cabeza, bueno, pues llena de fantasmas, casi no ha dormido, pero tiene la cara desfigurada de sufrimiento. Y ella está tan tranquila intentando hacer la compra por ordenador, porque además está tan en la realidad que piensa que, bueno, ha pasado algo muy importante. Igual resulta que los centros donde de suministro de recursos pues pueden haberse alterado. Bueno, la película va a ir transcurriendo y nos va a demostrar que esos dos comportamientos hay una mujer que quiere negarlo,
¿sí?,
y que se aferra a que no ha pasado nada y que todo va a seguir, y un hombre que su vida o su día a día va a transcurrir salpicado de crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad
como secuela, ¿no?,
todo, que le hacen ser suspicaz para todo, que le hacen estar horrorizado ante lo que le puede pasar. Llega un momento que ella le dice que, bueno, que vayan a una terapia, que ya van siendo muchas las crisis que va teniendo, ¿sí?, y que le conviene una entrevista con una psicóloga. Y efectivamente, él como un niño le dice, no entras conmigo. Respuesta, no soy tu madre. Esta frase de yo, no soy tu madre, se repite en ocasiones suficientes para que vayamos descubriendo cuál es el grado de necesidad de este hombre, qué es lo que esta mujer tiene capacidad para aportarle, pero sin embargo consciente de que no, que ya no es su madre, que tiene que ir a aprender pues a superar las cosas. Bueno, la película es tan magistral en cómo nos va relatando, pero no nos habla de la policía, no nos habla de cómo ocurrieron las cosas, no nos habla de lo que, de quién estuvo detenido. No.
Porque además eso ya sabemos en cierta medida.
¿Cómo van, cómo tienen que aprender a vivir? No importa cómo ocurrieron en esa película los antidisturbios. No importa cómo actuó la policía. Suele cuenta solamente esa relación estructural, ese proceso purificador y al mismo tiempo perturbador que tienen que atravesar estas dos personas. Ese no soy tu madre es tan importante que nos va a dar las claves de todo, de cómo va, pero también es una película tan magistral, tan inteligente y tan sorprendente, que va a tener también un toque anticonvencional. Todas esas cosas que nos parece que se dicen cuando alguien sufre, o unas personas, una situación tan absolutamente dramática, hay unos recursos que son los convencionales. Entonces, y como todas las películas buenas que están tratando de una situación límite y dramática, si son muy buenas, tienen la capacidad de vislumbrar momentos verdaderamente del humor más fino y más punzante que pueda tener. Ese momento, cuando este hombre por fin se enfrenta con la psicóloga, y la psicóloga le escucha, pero la psicóloga le manda cosas tan convencionales como que le conviene que relate, que escriba lo que le ha pasado, que es muy bueno que recuerde.
Sí, sí.
Y entonces ya entra en una dinámica de tortura porque no se acuerda de todo. Y no solamente se tortura a él, sino que también, pues es una permanente pregunta a su pareja. Oye, dime cómo ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cogiste el bolso? ¿No lo cogiste? Porque yo no me acuerdo muy bien. Todo eso también para él es otra vez otra fuente de tormento.
Claro,
porque
claro.
Le han dicho que recuerde y además que haga deporte. Y resulta que es un hombre que es un español,
¿sí?,
que está viviendo en Francia, que se dedica a cosas de tipo audiovisual o videojuegos, este tipo de cosas, que trabaja una barbaridad, pero que desde luego lo suyo no es hacer deporte. Pero ahí le tenemos haciendo deporte saltimbanqui.
Sí.
Bueno, yo no quiero decir que esa película en algún momento pretenda suscitar momentos de humor.
Sí,
pero
sí,
cuando
claro,
el arte es ya. Arte de verdad,
sí.
hasta ahí, hasta en eso acierta.
Hasta ahí puede aparecer.
Entonces,
qué curioso, fíjate.
Los momentos de grabación, ese montaje de esta película, en el que los momentos de grabación tienen que ser coherentes con lo que te va contando, y la grabación ha sido tan de obra maestra para luego montar eso, es decir, el guión y el montaje absolutamente de obra maestra.
Luego
también hay otros personajes muy interesantes. Claro, también es una cosa muy convencional decir, no, vete a descansar, vete unos días, y entonces vienen a España pues para estar con la familia de él. Y luego se va a ver a la chica, que va a pasar un tiempo relajándose en casa de sus padres.
Sí.
Pero ninguna de las dos familias acierta en lo que debe de hacer con estas dos personas, porque es tan difícil acertar, que hay, bueno, unas soluciones que son muy tópicas, que son muy convencionales, pero que efectivamente esta película, con esa habilidad, con esa maestría, con ese grado de obra maestra, pues creo que demuestra una vez más que una cosa son los convencionalismos y los tópicos y otra cosa es la realidad ante situaciones tan verdaderamente dramáticas.
Desde luego que sí, y tanto que sí. Y tan conocido además, ¿no? Es que nos va a situar perfectamente.
Claro, pues también, claro, tenemos que saber que la película, y eso es importante, ya voy a decir en un instante,
¿sí?,
que la película, por eso se llama Un año, una noche, porque a la vuelta de un año, esta pareja, después de haber estado, en fin, lejos uno del otro,
¿sí?,
porque verdaderamente la convivencia se hacía insostenible, se reúnen al año de lo ocurrido, concretamente un año posterior,
justo un año
para volver a entrar a un acto de reinauguración de esta sala de música.
Ya.
Y allí se encuentran
otros retos.
Se van buscando, sin saber que van buscando, pero lo que sí van buscando es esa persona con la que que era su pareja y que la situación dramática había destruido esa convivencia y por poco ese amor. Maravillosa.
Qué bien nos la ha descrito Dora Fernández de Pinedo, esta película que nos vamos a guardar para ir en cuanto podamos. Un año, una noche. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por todo esto que nos has contado y esta información y esta música. Hasta la próxima semana, Dora.
Hasta pronto.
Un abrazo.